Pero esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza, inaceptable. ¿Qué los diferencia? Díganme ustedes, ¿qué diferencia hay entre un partido y otro? El apetito de sus líderes por llegar a la presidencia de la República para poner a los suyos. Y las disputas son, no, yo quiero ser la cabeza. No, no, yo no, yo soy la cabeza.
Es que estamos en el Perú y siempre las cosas tienen que enredarse, ¿no? La señora presidenta de la República, un poco desesperada por sacarse de encima la presión popular, preocupada por lo del viernes, ¿ah? Porque si lo que pasó el viernes en esa protesta convocada por artistas, que ha sido una protesta pacífica, pero que ha mostrado el nivel contenido de indignación nacional y encima transversal, no hay quien no esté molesto en el Perú con el gobierno. La señora convoca elecciones a ver si así baja un poquito la tensión. En realidad se adelanta 15 días a lo que debería ser su obligación legal de convocarla, exitosa, porque tenía plazo hasta el día 12 de abril. Pero en fin, la señora convoca las elecciones. Nosotros entrevistamos acá a la jefa de RENIEC y estuvo impecable, ¿no? Y transmite confianza de que esto se va a manejar bien. Además, se han hecho modificaciones significativas y favorables para el proceso de participación ciudadana. Es decir, que el registro electoral no se cierre pues un año antes, que era ridículo, ¿no? Entonces, eso provocaba situaciones en las que en el padrón de electores habían muerto. ¿Por qué? Porque se habían muerto en el último año. Entonces, ahora el plazo es de 6 meses y hay una serie de ajustes y dijo cosas importantes que, insisto, lo que transmiten al ciudadano de a pie es una sensación de confianza. En esta señora, en esta institución podemos confiar. Y hemos escuchado a Piero Corbeto con todo el cargamontón que le hicieron, ¿eh? Que es impecable, impecable en el manejo de su institución. Pero de ahí tenía que pasar lo que siempre ocurre. Sale el señor Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Minutos después, de que Willy Ramírez, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, había estado en Exitosa acá con Pedro Paredes, hablando sobre un tema. La señora convoca elecciones el día lunes, pero el plazo que tenía era hasta el 12 de abril. Porque eso es lo que dice la ley y lo que dice el reglamento. Es decir, la señora tenía plazo hasta el 12. Entonces hay un grupo de partidos políticos que están en proceso de inscripción, que no han culminado su proceso de inscripción, pero están en la fase, digamos, terminal, cuando ya lo que están absorbiendo son observaciones. Es decir, ellos ya cumplieron.
¡Exitosa!
Lo que hay que resolver ahora es la legitimidad de las observaciones, de las tachas y demás. Es decir, son partidos que en estos días debía resolverse la situación. Y lo que dice Willy Ramírez es que lo que se establece es que el plazo límite es el último día antes de, ¿no es cierto?, que la ley obliga a hacer la convocatoria, un año antes. Es decir, hasta el 12 de abril tenían plazo. Todo el mundo tranquilo, y de esto vamos a hablar también, porque hay 32 organizaciones a la espera de ser reconocidas, aparte de las 41 que están inscritas. Y el problema es que sale el presidente del Jurado Nacional de Elecciones a decir que no, a llevarle la contra a un miembro del pleno de la institución que electoralmente es absolutamente relevante, que además ha estado en el ojo de la tormenta todo este tiempo con la discusión esta absurda de que hubo un fraude en mesa. Ya no sabían qué inventar para justificar que Keiko había perdido las elecciones otra vez, como las perdió con PPK por 40.000 votos, ¿no? Y el tema es que el señor sale a decir que no, que ya se cerró. Y entiendo que ayer ha insistido en esta posición, pese a todas las evidencias mostradas por los otros miembros del Jurado Nacional de Elecciones, mostrada además por los especialistas en temas electorales, de que el señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones se ha equivocado. Es decir, si el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por Dios, no tiene clara una cosa tan elemental como esta, no puede ser presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Pues discúlpenme, discúlpenme, no puede. Es decir, si el señor ni siquiera está clara de la primera regla que hay que establecer, ¿hasta cuándo tienen plazo los partidos? No, yo digo que ya acabó, no. O sea, ¿y qué dice el reglamento? No importa, porque el señor sabe que se equivocó, pero parece que le cuesta aceptar que se equivocó. Y en todo caso, lo que debió ocurrir producida la convocatoria a elecciones de la presidenta de la República es una reunión de urgencia del Jurado Nacional de Elecciones para resolver los problemas que están pendientes. Eso es actuar con razonabilidad y con responsabilidad para decir las cosas y absolver todas las dudas, no dispararse. Entonces, ¿qué nos hacemos frente a esta situación? ¿Qué nos hacemos? O sea, si ya estamos empezando con, uy, hay bronca en el Jurado Nacional de Elecciones y todo indica que el señor presidente del Jurado Nacional patinó. ¿Qué nos hacemos con eso? En una elección que va a ser complicada, en un país recontrapolarizado, donde lo primero que tendríamos que acordar, el principio que debería regir nuestras vidas en el próximo periodo, es que todos nos comprometamos a aceptar el resultado electoral, sea el que sea. Porque eso es la democracia, garantizar que el proceso sea transparente, que todos tengan derecho a la participación, es decir, que la gente tenga la posibilidad de estar debidamente informada y que la decisión que tome la gente, nos guste o no nos guste, y le estoy hablando a los dos extremos de la sociedad peruana, ese resultado tiene que ser aceptado. Eso es lo más complicado, y eso supone que reconozcamos la legitimidad de las autoridades electorales. Entonces, esto es un tema muy serio que hay que resolver hoy. Esto no puede esperar hasta mañana. Lo segundo es esto. Se lo voy a mostrar. Lo ha hecho acá el equipo de producción de Exitosa. Miren esto. Lo mostró el otro día el jefe de la OMP en el Congreso. Nosotros le hemos completado el trabajo. Esto, ¡Exitosa! Cuando usted vaya a votar, y acá solo hay 41, ¿ah? Esta sería la cédula. Presidente, senador nacional, parlamento andino, senador por circunscripción y diputado. Una sábana se va a llevar usted a la Cámara Secreta. Así, no sé si van a tener que habilitar hasta mesas especiales para que entre. Y esto es una vergüenza. Porque estamos en la más profunda crisis de seguridad que ha tenido nuestro país. Estamos en una situación cuya característica yo trato de resumir cada día. El Perú ha crecido en términos macroeconómicos de una manera extraordinaria. El Perú tiene hoy las más grandes posibilidades que ha tenido nunca en su historia. En 200 años de república no hemos tenido este encuentro, así este atraviese de caminos positivos o de posibilidades para el Perú. El puerto de Chancay, la agricultura de exportación, el boom de los minerales, la pesca, la perspectiva y posibilidad del impulso al turismo, la posibilidad de desarrollar energía renovable como la solar, hasta para exportar. Es decir, se han alineado las estrellas a favor nuestro. Entonces, en este contexto, lo que debería ser el centro de la discusión nacional es cómo la gente que tiene pensamientos diversos, se agrupa para de una manera responsable proponerle al país el camino para aprovechar de la mejor manera posible estas circunstancias. Lo cual significa, así como para, no sé, ya, como para niños, ¿ya? Es decir, hay cosas que se hicieron bien, hay que rescatarlas. Hay cosas que se hicieron bien, pero con defectos, o se hicieron mal, se corrigen. Y hay cosas que no se hicieron, hay que hacerlas. ¡Exitosa! Así, bien simple, es de lo que se trata, para aprovechar esta oportunidad. Es decir, no nos interesa espantar a la inversión, pero tampoco nos interesa bajarnos los pantalones ante los inversionistas. Y ahí voy a reivindicar a Víctor Raúl Haya de la Torre y el antiimperialismo del APRA. Hay que negociar con los grandes inversionistas, ese es el espíritu del antiimperialismo de la APRA, negociar con las transnacionales, con el imperio, como le decía a él, ¿para qué? Para jalar hacia nuestro lado su tecnología, sus recursos, su dinero, su conocimiento. ¿Para qué? Para desarrollar el país. Para que los beneficios de ese crecimiento no se lo lleven para afuera, uno ni dos, haya una sector pequeño, privilegiado de la sociedad que progresa mientras la inmensa mayoría sobrevive a duras penas. 75% de informalidad o más en el Perú. Eso tiene que cambiar. Entonces, habrá diversas propuestas de cómo enfrentar esto, pero esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza inaceptable. ¿Qué los diferencia? Díganme ustedes, ¿qué diferencia hay entre un partido y otro? El apetito de sus líderes por llegar a la presidencia de la República para poner a los suyos. Y las disputas son, no, yo quiero ser la cabeza. No, no, yo no, yo soy la cabeza. Y yo pongo a mi gente, no, yo pongo a la mía. O sea, eso es lo que estamos discutiendo, lo que esta gente está y va a discutir, porque ese va a ser el sentido de la discusión de las alianzas. En vez de ser una discusión responsable sobre el destino del país, sobre la propuesta que le hacemos al país para los próximos 30, 40 años para transformar esto, para beneficio de todos. Para que el crecimiento no sirva como hasta ahora, para que unos pocos se forren y la inmensa mayoría sobreviva. No, señor.
Exitosa.
Y no estoy diciendo que esté mal que alguna gente se enriquezca, está bien. Pero eso tiene que ir de la mano con el derecho de toda la sociedad a mejorar con ese progreso. A tener lo más elemental, agua, vivienda, salud, educación, antes que nada, seguridad, vida digna, futuro, tranquilidad, paz, felicidad. O sea, no es que me esté poniendo romántico, de eso se trata. Y eso es absolutamente alcanzable si hacemos las cosas correctamente y hay diferentes caminos propuestos. ¡Júntense! No sean irresponsables, no sean angurrientos. O tal vez estoy pidiendo demasiado. O tal vez estoy yendo contra lo que es el espíritu que inspira a la mayor parte de estas agrupaciones políticas. No sé. Pero con esto, estamos apostando a una vez más, como nos ha ocurrido tantas veces en la historia del Perú. No solo vamos a perder oportunidades, en otros momentos de la historia del Perú perdimos guerras, perdimos territorio, no solo oportunidades. El caucho, el guano, el salitre, todo nos pasó así. Y perdimos todo lo que perdimos. Somos un país, no sé, habría que hacer el porcentaje de qué tamaño éramos el día que se fundó la República y qué tamaño somos ahora. Y que la gente entiende, y sobre todo los jóvenes, que lo perdimos porque no fuimos capaces de estar unidos alrededor de un proyecto común. Y que fue esa división la que aprovecharon nuestros enemigos de cada momento. Pero en fin, lo que está claro, y con esto termino, ahora sí le prometo, señora Magariño, esto exitosa. Tiene que cambiar. Tiene que entrar gente decente, correcta, inspirada por la ideología que quieran, pero que tengan un plan en la cabeza, que nos propongan un destino como país. Y que la discusión no se convierta en una discusión que va a ser además un infierno de insultos, de agravios, que no quiero ni imaginarme. Y está en nuestras manos que las cosas sean diferentes. Pero yo creo, como lo he dicho todos estos días, que ha llegado el momento de que cada uno desde donde esté se comprometa a hacer el esfuerzo, porque esta vez las cosas van a ser diferentes. Y ese espíritu, por así decirlo, que se expresó el día viernes, donde artistas, llamando a la gente a salir a la calle, por Dios, ¿cuándo ha pasado eso? Lo recojamos. O sea, queremos que las cosas cambien. Y está en nuestras manos que esto ocurra. Nuestra pasividad es la principal cómplice de nuestra desgracia.